Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Senegal derrota a Ecuador 2-1. La Tri no logra clasificarse a octavos de final en el Mundial Qatar 2022.
El presidente Guillermo Lasso firma el decreto ejecutivo en el que dispone convocar a consulta para enmendar la Constitución.
La Corte Constitucional suspendió los requisitos para acceder al aborto en casos de violación.
El Tribunal Contencioso Electoral multa con $8,400 a Diego Ordóñez por incurrir en una infracción electoral muy grave por violencia política.
El sicariato y la extorsión son los delitos que más ataca a la policía, según Fausto Olivo, director general de investigaciones.
El incremento salarial sin criterios técnicos significa quitarle competitividad al país, según la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El Metro de Quito iniciaría sus operaciones el 21 de diciembre, así lo anunció el alcalde Santiago Guarderas.
En la información internacional, los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y de Chile, Gabriel Boric, anuncian que retomarán la reunión de la Alianza del Pacífico en los próximos días.
Crece la alerta en El Salvador por la erupción del volcán Chaparrastí, que se alistan albergues para posibles evacuaciones.
Con el auspicio de...
Si quieres un Volkswagen o un Audi, ven a Ecuavagen.
Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Sanker, Ecuador se lleva en la piel.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con el Cardi.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Confirmado, el gobierno convoca a referéndum con 8 preguntas que serán sometidas a consulta popular en febrero del 2023. El presidente Guillermo Lasso ha firmado el decreto ejecutivo esta tarde, horas más tarde de que la Corte Constitucional le negara la opción de 3 preguntas adicionales que pretendía incluirlas. 2 sobre seguridad y 1 en temas tributarios. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de las noticias en esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el doctor Virgilio Saquicela, él es el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea ha incumplido una decisión judicial tras posesionar al suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo vamos a revisar en esta entrevista.
Tendremos también un contacto con el abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre la regularización de activos en el exterior. El tiempo se agota.
Y con el doctor Francisco Viteri, secretario de Salud del municipio de Quito, hablaremos acerca de la situación epidemiológica del COVID-19 en la ciudad capital. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puede conectarse a nuestras plataformas digitales para que escuche y vea nuestros noticieros en vivo. Ingrese a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Aquí inician las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias. La selección ecuatoriana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 tras su derrota 2-1 contra Senegal. En los primeros 45 minutos, el plantel de Gustavo Alfaro no pudo mantener la pelota y eso complicó el estilo de juego de la selección. En el minuto 44, Ismaïla Sarr anotó de penal el primer gol de Senegal. La falta dentro del área la cometió Piero Hincapié. La Tri mejoró en el segundo tiempo, se adueñó del balón y empezó a inquietar en el área de sus rivales. Aunque Senegal se cuidó bien, la tricolor encontró el empate a los 67 minutos de juego. Después de un tiro de esquina, Moisés Caicedo marcó el primer y único gol para la selección ecuatoriana. Nuestro país hizo una gran Copa del Mundo, ganó un partido inaugural histórico, se plantó fuerte y empató ante Países Bajos, pero no pudo ante Senegal y se despide de Qatar en esta fase de grupos. A pesar de la derrota, miles de fanáticos agradecieron a los jugadores por dejarlo todo en la cancha. Mientras tanto, ellos se mostraron consternados tras su eliminación. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo el delantero de la Tri, Ener Valencia, quien rompió en llanto durante sus declaraciones.
Hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro jugador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto, estábamos muy contentos, muy, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador.
Por su parte, Ángelo Preciado reconoció la superioridad de la Tri y agradeció el apoyo de la hinchada ecuatoriana.
En realidad lo sentimos todo por no haber obtenido la clasificación y agradecerle el apoyo total de nuestro país. Sí, en realidad creo que fue de todo el equipo. Lamentablemente ha sido el fútbol y no se factura y en realidad vamos a esperar rancho. Podría ser que siga en el primer tiempo, pero bueno, nosotros dimos la cara que podíamos haber hecho. Nada, que agradecerle primeramente a ellos por el apoyo total hacia nosotros y que lo sentimos mucho.
Vamos con otra información. El Pleno de la Corte Constitucional resolvió declarar que la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Guillermo Lasso respecto a tres preguntas con las que se proponía agregar o reformar tres artículos en el Código Orgánico Integral Penal y en la Ley de Régimen Tributario Interno no se adecúa con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su dictamen, la Corte precisó que las reformas legales incluidas en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, desbordando así su alcance, lo cual afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad.
Y el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo que convoca a la consulta popular. En el documento se recogen los anexos y considerandos que sustentan las 8 preguntas de enmienda a la Constitución que fueron aprobadas por la Corte Constitucional. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario escribió: los ecuatorianos podrán decidir sobre 8 preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente. Con esta consulta gana el Ecuador. Esta decisión se da después de conocer el dictamen de la Corte Constitucional, en el cual se niega la iniciativa de 3 preguntas de la consulta popular por considerarlas inconstitucionales por los contenidos en sus considerandos y anexos.
La Corte Constitucional admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 de la Ley sobre el aborto en casos de violación, el cual establece los requisitos que permiten esta práctica. Esta suspensión permanecerá hasta que la presente causa sea resuelta. Además, la Sala de Admisión aclara que la decisión de aceptar la solicitud no constituye un juicio anticipado sobre la conformidad o no de dicha ley en la Constitución. Constitución. La demanda fue interpuesta el pasado 30 de septiembre por Isabel Iturralde, María Casafont y Suelen Figueroa, miembros del colectivo Magma Galápagos, quienes argumentaron que exigir una denuncia para acceder a un aborto por violación pone la carga de la detección de la violencia sexual en las víctimas e irrespeta sus tiempos, los mismos que son necesarios para que puedan procesar las experiencias traumáticas vividas, nombrarlas y tomar acciones sobre las mismas.
Luego de un mes, la Corte Constitucional informó que resolvió por unanimidad que la vía de reforma constitucional planteada por el gobierno para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional es apta para tramitarse por reforma parcial. De esta manera, la Corte determinó la vía correspondiente para la tramitación de una propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Guillermo Lasso, en la que se busca modificar, dice el texto, de forma extraordinaria las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas en la seguridad del Estado.
La forma en la que Jorge Glass recuperó su libertad gracias a una decisión de un juez de Santo Domingo de los Sáchilas hacen pensar que existió complicidad del Estado para lograrlo. Esto lo dijo César Montúfar, acusador particular del ex vicepresidente de la República en el caso Odebrecht. En Notimundo a la Carta, Montúfar señaló que se debe analizar su liberación desde diversas aristas, pues consideró que el proceso careció de transparencia. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Me parece que el país tiene que conocer cómo es que se dio esta audiencia en Santo Domingo, cuál fue la solicitud que se hizo de medidas cautelares, cuál fue el argumento de la del SNAI, cuál fue el argumento de la Procuraduría, si asistieron, porque al parecer en el boletín de prensa que se emitió el día de ayer, ni siquiera eso está claro, y si no asistieron, ahí habría una causal de nulidad. Es decir, todo esto se ha manejado de manera absolutamente oscura, poco transparente, y me parece a mí que evidentemente obedece a una programación que estuvo presente desde lo que ocurrió en Manglar Alto en el mes de abril, después la unanimidad en el caso de la sentencia por Singe. Es decir, toda una planificación que tiene lugar y que finalmente se ejecuta el día de ayer para dejar la impunidad.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ya recibió la boleta de excarcelación de Glass, remitida por el juez de garantías penales, Emerson Curipayo Ulloa, de la circunscripción de Santo Domingo de los Sáchilas. Agregó que esta sería al menos la quinta vez que un juez actuando en materia constitucional envía una notificación con un contenido similar respecto de la libertad de Glass. No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico que estamos en la obligación de respetar y acatar es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades, mereciendo el rechazo de la ciudadanía, cita el texto suscrito por el ministro Francisco Jiménez.
Sobre este tema, luego de regresar a su curul, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, afirmó que el juez que concedió la medida cautelar al ex vicepresidente Jorge Glass está relacionado a otros casos en los que ha beneficiado a narcotraficantes.
El juez de Santo Domingo de los Sáchilas que emitió esta orden de libertad para el ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass Espinel es el mismo juez que dio libertad a dos capos del narcotráfico, alias Uyuyuy y alias Madrid, corresponsables de los mayores crímenes en las cárceles del país. Se cree que alias Uyuyuy sería uno de los autores intelectuales del asesinato de Leandro Noreo. Y segundo, es mi criterio que debía la justicia de este país esperar un pronunciamiento judicial sobre la unificación de penas de las dos sentencias de Jorge Glass Espinel.
Notimundo. Información inmediata.
Esta Navidad conéctate con el planeta. Mole el Jardín te regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Participa acumulando $50 en compras hasta el 4 de enero del 2023. Te esperamos en Mole el Jardín. Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Conoce nuestras nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Audi o un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están siendo atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Vive el Mundial de Qatar al máximo en el mejor lugar de Quito, Pícaro Resto Grill, con las mejores promociones. Durante todos los partidos, tu segundo plato fuerte a mitad de precio. Cócteles y cerveza, 2x1. Y niños hasta 12 años, menú infantil gratis. Disfruta todas las emociones de este Mundial en Pícaro. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. En Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en IAM Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a IAMBeyondTheStars.com.
Conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En todas partes, fmmundo.com.
Inicia la publicidad.
Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Ven a Ecuavagen, conoce las nuevas instalaciones con nuestras marcas Volkswagen y Audi, ubicadas en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Quito se transforma con el plan de rehabilitación vial. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gob.es/cierresviales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Autorización número 418, CNE, elecciones 2023.
La tripulación de Mutualista Pichincha se alegra de traerte al país ganador de la Copa del Mundo para que vivas la experiencia de viajar como un campeón.
Abre una cuenta en Mutualista Pichincha e incrementa tu ahorro mensual por $50 y participa por un viaje para dos personas hacia el país ganador del Mundial. Con Mutualista Pichincha, viaja como un campeón.
100% de suites vendidas. Aprovecha las últimas unidades e invierte en los fabulosos departamentos y oficinas disponibles en IAM Beyond the Stars Baile Park. No pierdas la gran oportunidad de ser parte del mejor proyecto inmobiliario de Quito, en donde disfrutarás de una vida llena de servicios y confort. Departamentos listos para entrega a mediados de 2023. Visítanos hoy en República del Salvador y Moscú. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en IAMBeyondTheStars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
En Mole el Jardín seguimos conectados con el planeta.
Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canje digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a Mole Cardi. Promoción válida del 15 de noviembre 2022 al 4 de enero 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Enseguida, lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El presidente del Perú, Pedro Castillo, y su homólogo de Chile, Gabriel Boric, anunciaron en Santiago que retomarán la reunión de la Alianza del Pacífico. La reunión programada en México fue suspendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Congreso peruano le negara la autorización a Castillo para salir del país y asistir. Escuchemos al presidente Boric.
Vamos a darle continuidad a esta importante cooperación multilateral que tenemos entre los países de la cuenca del Pacífico de nuestra América para el intercambio con lo que es hoy día el centro del mundo, que son los países del Asia-Pacífico con América-Pacífico.
La visita de Castillo a Chile se da en el marco del cuarto gabinete binacional de ministros Chile-Perú, que busca lograr acuerdos en materias medioambientales, económicas, culturales y de seguridad. El narcotraficante mexicano-estadounidense Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, no está actualmente bajo custodia federal de Estados Unidos, confirmó el martes a CNN Benjamin O'Cohn, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones del país. CNN verificó este martes que alias La Barbie no figura en la página de Internet para encontrar a personas bajo custodia de la entidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue consultado sobre el tema el martes durante su conferencia matutina y manifestó que solo cuenta con información de la prensa. El 11 de junio de 2018, alias La Barbie, lugarteniente del cartel de los Beltrán Leyva, fue sentenciado en Estados Unidos a 49 años y un mes de prisión federal por cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero. CNN se comunicó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer sobre el paradero de alias La Barbie y espera respuesta.
El equipo Notimundo. Información inmediata.
El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, señaló que entre 2021 y 2022, Ecuador ha recibido información de más de 70,000 cuentas financieras de ecuatorianos en el exterior, gracias a la cooperación con los países miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. El 31 de diciembre de este año termina el plazo para realizar la regularización de activos.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
El contacto a esta hora es con el abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre este proceso de regularización de activos en el exterior que estará dispuesto hasta fin de este año. Abogado Flores, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes, Fausto, muchas gracias por la invitación.
Abogado, se habla de 70,000 cuentas que habrían sido detectadas en el exterior. ¿De cuánto en activos hablamos aproximadamente? ¿Se tiene un estimado?
Nosotros contamos con la información efectivamente que intercambiamos automáticamente con más de 120 jurisdicciones que son parte de esta iniciativa que se llama Foro Global en Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. Hemos recibido ese número de cuentas, lamentablemente por temas de confidencialidad y seguridad que nos obliga al ser parte de esta iniciativa, no se puede establecer los montos generales de activos en el exterior. Sin embargo, Lo que sí le puedo adelantar es que ya se han regularizado más de 800 millones de dólares en el exterior en activos, ya de que los ecuatorianos han regularizado en el exterior a través de este régimen de regularización.
Ahora, esta figura, digamos, se creó con la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Se habla del un pago del impuesto del 5.5%. ¿Sobre qué nomás se paga? Para que la gente que nos escucha también pueda estar enterada. Habrá quienes tengan inclusive cuentas, se sabe, cuentas en bancos en el exterior y que deban reportarlas para hacer el respectivo pago.
Así es, el régimen este de regularización de activos que fue avalado constitucionalmente por la Corte Constitucional cuando decretó la legalidad de la Ley de Desarrollo Económico se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de este año y se trata de regularizar aquellos activos en el exterior que no pagaron en su momento el impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas que debieron haber pagado y que tienen la oportunidad los ecuatorianos de poderlos regularizar a una tasa del 5.5%. Este proceso no es algo nuevo en la región, es algo que ya han hecho muchos otros países, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, etcétera, con lo cual es un proceso que es normal para transparentar esta situación. Pero también es una oportunidad única, porque ya tenemos acceso a información que nos comparten otras jurisdicciones, tenemos acceso también ya a información que nos va a compartir el próximo año Estados Unidos, con lo cual los contribuyentes que no regularicen su situación, pues corren el riesgo de perder esta oportunidad y el próximo año el Servicio de Rentas Internas hará todos los controles pertinentes a las personas que tengan estas cuentas en el exterior y que no hayan aprovechado la oportunidad de incorporarse en este régimen de regularización.
Para quienes no se incorporen en este régimen de regularización, como usted lo menciona, abogado Flores, y hay que quedar claro, para quienes no declaren los activos, podrían ser considerados ya dentro de su esquema como un incremento patrimonial no justificado.
Así es, nosotros cuando ya una vez que termine este régimen empezaremos los controles de aquellas personas con las que nosotros contamos con información que tienen activos en el exterior y que no han procedido a regularizarlos. Esas personas nosotros les haremos los controles pertinentes, efectivamente podremos alegar un incremento patrimonial no justificado porque no han sido declarados el impuesto a la renta o salida de divisas en el Ecuador y adicionalmente a eso, se le hará la determinación respectiva y tendrán que pagar la tasa impositiva regular, es decir, que en personas naturales podría llegar hasta el 37% con intereses y recargos y sin perjuicio de la derivación penal que puedan tener estas conductas por defraudación tributaria. A día de hoy, la sentencia de la Corte Constitucional no ha sido publicada en el registro oficial, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad de esto de la exención penal que existe actualmente en la ley se mantiene vigente actualmente, con lo cual aquel que se regularice hoy, aparte de pagar una tasa del 5.5%, no estará incurso en responsabilidades penales de defraudación tributaria o aduanera por este tipo de activos en el exterior.
¿Y para qué tipo de activos? Y si quisiera un poco ejemplificar, igual, insisto, para que quienes nos escuchan, ¿a qué se paga impuesto? ¿A qué tipo de activos se aplica? Nos referimos a cuentas, nos referimos a bienes, evidentemente. ¿Y qué otros ejemplos podrían aplicarse donde se determine que existe la obligatoriedad del pago de impuesto?
Sí, son todo tipo de activos en el exterior, incluido pues, cuentas financieras, inversiones que tengan en el exterior, inmuebles, participaciones en acciones de compañías, también los portafolios de inversión que a veces invierten en estas compañías en bolsa, bonos del Tesoro de los Estados Unidos o de cualquier otro país que puedan emitir, etcétera. Es decir, no hay una limitante. El concepto de activos debe entenderse de la manera más genérica posible y la idea es que tienen que regularizar todos los activos mediante una declaración juramentada, que ese es otro tema también muy relevante para los contribuyentes. Ellos tienen que aclarar bajo juramento que esos son los únicos activos que tienen en el exterior y que no hay más. Por lo que si la administración tributaria llega a determinar que existen otros activos, aparte de cobrar el respectivo impuesto, también el contribuyente puede haber incurrido en un delito de perjurio por haber falseado una declaración juramentada ante la administración tributaria.
¿A quiénes se consideran residentes fiscales?
Residentes fiscales en el Ecuador está el concepto en la ley de régimen tributario y básicamente se considera residente fiscal en el Ecuador a aquel contribuyente que pasa más de 183 días en el Ecuador o bien tiene su mayor núcleo de negocios en el Ecuador o su mayor fuente de ingresos en el Ecuador y a pesar de que no pase más de 183 días. Lo importante es saber cuál es el origen de los recursos con los que vive esa persona y si la mayoría del origen de esos recursos son ecuatorianos, pues se considera esa persona un residente fiscal ecuatoriano.
¿Qué pasa en el caso de las empresas? Sí sería bueno establecer, porque también se aplica el impuesto en el caso de las empresas. Deben estar constituidas en Ecuador. En algunos casos también hay empresas de capital mixto.
Claro, a ver, las empresas que estén constituidas en Ecuador, eso es un poco más fácil de determinar porque la residencia se da por su lugar de domicilio. Es decir, estamos hablando de empresas que tengan su domicilio en el Ecuador independientemente de cuál es su composición accionaria, ¿no? Entonces, una empresa que tiene en el Ecuador, una empresa domiciliada en el Ecuador, es una empresa que tiene, que puede sujetarse a este régimen y que tendría también la oportunidad de regularizarse, regularizar sus activos. Lo de la composición accionaria vendría a ser un análisis ya no de la compañía, sino que vendría a ser un análisis del accionista, porque como le indiqué, Fausto, hay personas que tienen acciones en compañías y esas acciones son las que tendrían que ser objeto de la regularización de activos en el exterior, aun cuando la compañía sea una compañía domiciliada en el extranjero.
¿Qué tipo de sanciones se establecen para quienes no declaren?
Para aquellos que no se acojan al régimen de regularización que vence el 31 de diciembre, ya se aplica el régimen general de impuesto a la renta. Entonces, la administración tributaria, dentro de sus planes de control, va a iniciar procesos de control, digamos, persuasivos, disuasivos o intensivos a los contribuyentes que no hayan declarado sus cuentas en el exterior para determinarles, como mencionábamos anteriormente, el enriquecimiento, no, el incremento patrimonial no justificado y, por lo tanto, determinar el impuesto a la renta a la tasa general de impuesto a la renta actual, que llega hasta el 37%, más intereses, recargos y, como indicaba, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal en que puede incurrir un contribuyente por haber omitido y defraudado tributariamente al Estado.
Está claro, abogado, que el plazo vence hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa posteriormente?
Claro, el plazo vence hasta el 31 de diciembre, es la última fecha en que el contribuyente puede regularizarse, hacer su declaración y pagar. A partir de esa fecha, como indico, iniciaremos todos los procesos de control necesarios a los contribuyentes que, teniendo cuentas o activos en el exterior, no los han regularizado. Y como manifesté al inicio de la entrevista, Ecuador ya cuenta con información de más de 120 jurisdicciones que automáticamente intercambian información con nosotros. De hecho, yo estuve personalmente en Sevilla hace 3 semanas en la reunión del Foro Global, en donde estuvo la plenaria, donde me reuní con varias autoridades tributarias de otros países del mundo y convinimos en incrementar y fortalecer los lazos de cooperación para luchar contra la evasión, no solo a nivel regional, sino incluso a nivel mundial.
¿Con qué tipo de información que podría aportarse? Un poco se me cruza este tema porque se ha compartido información de varios países donde se encuentran registradas estas más de 70,000 cuentas de lo que se ha hablado, cuentas financieras. ¿Y qué tipo de información de esta puede servir también para cruzar con el sistema judicial, que en muchos casos se ve impedido también para detectar estas cuentas?
A ver, lo que sucede es que el Foro Global sobre Intercambio de Información que tenemos es con fines tributarios. Así es. Es decir, yo quiero también que la gente entienda que esta información es una información muy sensible para todas las jurisdicciones sometidas a sigilo bancario en todas las jurisdicciones, y este es un proyecto de la OECD al que nos hemos sumado varios países. Sin embargo, todos nosotros hemos cumplido la evaluación satisfactoria de confidencialidad y seguridad de la información, de tal manera que actualmente se prevé que solo se utilice con fines estrictamente tributarios. Esto no quiere decir, por supuesto, que nosotros no podamos reportar a las instituciones del Estado en caso que detectemos, a otras instituciones, estilo UAFE o Fiscalía, en caso de que detectemos delitos o posible lavado de activos en estos activos en el exterior. Sin embargo, existe la iniciativa ya de que y es una iniciativa a nivel regional, que también se utiliza esta información con fines distintos de los tributarios. Sin embargo, son pasos que hay que cumplir porque, como usted sabe, Fausto, esta es información muy sensible que compartirla abiertamente pondría en riesgo el intercambio automático de información del cual Ecuador ya es parte y que nos costó mucho trabajo poder recibir esta información y cumplir con los estándares internacionales de confidencialidad y seguridad.
Claro, y le comentaba eso precisamente porque es lo primero que salta un poco a la mente el momento en el que se cruce todo este tipo de información, tomando en cuenta de cuántos casos son decenas, no me atrevo a decir si cientos, pero decenas de ecuatorianos que tienen bienes en el exterior, en algunos casos con procedencia al menos dudosa, y por eso era la pregunta. Finalmente, abogado, en cuanto a las opciones de pago, ¿hay facilidades que se pueda dar en el caso de montos que puedan ser incluso altos para el pago de este impuesto?
Sí, hay una facilidad hasta 6 meses que se podría dar. Sin embargo, lo que establece la norma es que el pago tenía que haberse hecho hasta el 31 de diciembre de este año para poderse acoger al régimen. Con lo cual, aquellos que declararon en marzo o que declararon en abril tenían 6 meses para pagar, pero los que declaren hoy o en diciembre van a tener que hacerlo como máximo.
Se nos cortó el audio.
Sí, disculpe, lo que le decía es que el pago se tiene que hacer en cualquier caso hasta el 31 de diciembre. Había un plazo de 6 meses en la norma, pero siempre con un máximo de hasta el 31 de diciembre. Con lo cual, quien declare hoy tendrá aproximadamente 1 mes para poder hacer el pago de este impuesto.
Para quienes nos están escuchando, y no sé si nos puede decir un poco, tratemos de hacerlo lo más gráfico posible, y los requisitos y cómo se ingresa para poder generar este pago.
Sí, en la página web del Servicio de Rentas Internas, que es www.sri.gob.es, en la parte de formularios existe un formulario específico que es el formulario para la declaración juramentada de regularización de activos. Ese formulario debe ser completado por el contribuyente, se presenta en línea y posteriormente se utiliza el formulario múltiple de pagos, que la gente lo conoce, que me parece es el 106 o el 126, el número no lo tengo ahora en la cabeza, pero es un formulario múltiple de pagos en el cual se introduce el valor a pagar y se puede pagar, ya sea pues en línea con las opciones que prestamos de convenios de débito o tarjeta de crédito, o se puede acercar a una institución bancaria a hacer el pago de este impuesto. Y me gustaría puntualizar algo que también es relevante para que la gente lo sepa, porque mucha gente puede pensar que este régimen se puede prestar para limpiar dinero, digamos, de producto de hechos de corrupción, que como todos sabemos, hay muchos escándalos de corrupción últimamente en general, pues no. Y así, quiero ser muy enfático en que la ley establece expresamente que los funcionarios públicos o quienes hayan sido funcionarios públicos no pueden acogerse a este régimen de regularización. Es decir, ningún funcionario que haya prestado sus servicios, ya sea servicio de rentas internas, Petroecuador, UAFE, cualquier institución del Estado o empresa estatal, cualquiera que haya estado sujeto a un régimen de servidor público, no puede acogerse a este régimen a efectos precisamente de evitar que haya un blanqueo de capitales.
Perfecto, y en eso quedamos claros. Abogado Flores, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fausto.
Gracias. Ha sido el abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre el proceso de regularización de activos en el exterior. Hasta el 31 de diciembre, el plazo para este pago. Se trata de un impuesto del 5.5% sobre los activos que se mantiene en el exterior. Y esto aplica para todos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Ingresa a tu mundo positivo. Conéctate fmmundo.com.
Comienza la publicidad.
La tripulación de Mutualista Pichincha se alegra de traerte al país ganador de la Copa del Mundo para que vivas la experiencia de viajar como un campeón.
Abre una cuenta en Mutualista Pichincha e incrementa tu ahorro mensual por $50 y participa por un viaje para 2 personas hacia el país ganador del Mundial. Con Mutualista Pichincha, viaja como un campeón.
Qué lindo es estar en la piel de los ecuatorianos, donde el sol te acaricia más cerca que en cualquier otro país. Rodeados por volcanes, nevados, ríos y su capital tan alta que casi se apoya el sol. Sanker siempre estará en la piel de los ecuatorianos, con una línea de protección para cada tipo de piel. Sanker, Ecuador se lleva en la piel.
En Mall El Jardín seguimos conectados con el planeta. Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canjeo digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a Mall El Jardín. Promoción válida del 15 de noviembre de 2022 al 4 de enero de 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad. generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Desde el pasado mes de septiembre se ha reportado en Quito un incremento de pacientes con enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Viteri, él es secretario de Salud del municipio de Quito. Doctor Viteri, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la situación epidemiológica actualmente? Primero analicemos el COVID-19. ¿Cómo estamos con relación a este virus? Vemos pues con gran preocupación lo que está ocurriendo en otros países de Europa, donde pues ya hay advertencias a sus ciudadanos acerca de un resurgimiento de este virus. Hay incluso un aumento de hospitalizaciones, de gente en cuidados, en unidades de cuidados intensivos, pero ¿qué datos tenemos aquí?
Bueno, efectivamente, nosotros no dejamos de dar un seguimiento epidemiológico a nivel internacional para ver cómo el virus se está manifestando en otros países. Evidentemente hemos estado viendo, sobre todo en Francia, que hubo un repunte en las últimas dos semanas, pero en otros países como Alemania, Inglaterra, Italia, no se han observado ningún comportamiento. Esto nos hace pensar justamente en cuáles son las medidas o las actividades o acciones que se están tomando en cada país para ir viendo estos controles de los brotes que se van a presentar. Recordemos que en el continente europeo al momento se encuentran ya ingresando a la época invernal, en la cual las temperaturas bajas producen una mayor transmisión o presencia de los virus respiratorios, que eso también es muy importante recalcar. A nivel de América Latina, sí hemos visto un incremento importante de casos en Perú y Brasil, que son los dos países en Latinoamérica que presentan un cuadro, unas curvas de incremento en las últimas semanas. Países como México, Colombia y Ecuador nos hemos mantenido con curvas más bien planas o descendentes. Y esa ha sido la tónica de los últimos meses. Tuvimos en la ciudad de Quito un pequeño incremento de casos en posterior a al feriado de finados, pero este no demandó ninguna acción debido a que fueron relativamente pocos casos en comparación a las semanas anteriores, sobre todo las semanas en las cuales tuvimos gran incidencia de casos, por lo que hasta el momento no tenemos ninguna evidencia epidemiológica que nos alerte de un cambio sustancial en la curva de y ahora epidémica del COVID en nuestro país.
Es decir, lo estamos midiendo con cómo se presenta, digamos, en el sistema de salud, es decir, cuántas personas están hospitalizadas, es así como se lo está más o menos revisando, midiendo al COVID-19, a este virus.
Sí, efectivamente, nosotros además de la incidencia, que es el número de casos nuevos reportados en un periodo de tiempo, nosotros hacemos el cruce con otro indicador que es la positividad de pruebas y el uso u ocupación de los servicios sanitarios. Y al momento, además de la mortalidad, no hay ningún reporte de mortalidad causada por el virus. Y en lo que va de la última reporte, tenemos dos camas de hospital ocupadas en todo lo que va del mes. Entonces, no hay datos que al momento nos alerten sobre un incremento de casos de COVID.
Bueno, con relación al uso de los servicios sanitarios, sin lugar a dudas, es una buena forma de medir el comportamiento del virus. Pero ¿qué tan difícil es? Usted habla también de la positividad de las pruebas. ¿Qué tan difícil es justamente medir eso? ¿Cuánta gente en actualidad se hace pruebas? Creo que es ya hay muy poca gente que lo hace. Incluso se utilizan estos autotest también y obviamente eso dificulta la trazabilidad que puedan realizar las autoridades.
Bueno, nosotros continuamos haciendo los test a nivel de la población, eso lo estamos monitoreando. Evidentemente también estamos observando que ya menos gente acude a hacerse las pruebas, lo cual también incide en el número de pruebas positivas, lo cual hay que hacerlo también una corrección debido a que ya no tenemos el volumen de personas que acudían. Sin embargo, ese también es un indicador que nos permite a nosotros identificar que todavía está circulando en nuestro medio el virus, y eso es muy importante que tengamos presente para que la comunidad se sensibilice, sobre todo para que mantenga las normas de bioseguridad y se vacune. Recordemos que las normas de bioseguridad tienen que ver con la desinfección de manos, evitar las aglomeraciones, respetarlo. El uso de mascarilla es de carácter voluntario, pero es recomendable sobre todo en las personas con sintomatología respiratoria.
Ahora, usted lo decía hace un momento, el tema de la vacunación, ¿cómo estamos aquí en la ciudad de Quito con respecto a esto? ¿Cuántos puntos de vacunación existen? Sería importante pues informar sobre esto a quienes nos están escuchando.
Sí, nosotros hemos mantenido la campaña de vacunación al momento. La ciudad de Quito tiene un 93% de cobertura del esquema completo que está dado en cuanto a la primera y segunda dosis. En cuanto a la primera dosis de refuerzo, ya superamos el 65% de población vacunada. Eso es muy importante recalcar. Nosotros hemos cambiado también la estrategia de vacunación. Al no tener mucha demanda de nuestros puntos de vacunación, ahora estamos trabajando con los equipos comunitarios, que son un grupo de profesionales de la salud que sale a recorrer instituciones, parques, comunidades, parroquias, para vacunar en distintos espacios para poder nosotros aumentar la cobertura de vacunación. Además de que hemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública para incluir otras vacunas en este proceso.
Pero también hay puntos de vacunación fijos, por ejemplo, los centros de salud, ¿o ya no?
Por supuesto, el Ministerio de Salud mantiene los puntos fijos de vacunación a través de los centros de salud. Eso es ya parte del esquema de vacunación. Y también nosotros hemos mantenido algunos puntos que todavía van a vacunar, como la Casa de Bienestar que tenemos nosotros en el sector de Bellavista de Calderón, por ejemplo, en donde seguimos vacunando. Estos espacios se mantendrán como puntos de oferta de la vacunación. Pero al momento lo más fuerte que estamos haciendo es trabajar a nivel comunitario.
Ahora, doctor, algo que también está pasando en otros países, usted lo mencionaba hace un momento, la situación de Francia, justamente también allí se presenta no solamente el COVID-19, sino también otros virus que tienen que ver con enfermedades respiratorias. En este caso, sí lo vemos aquí en nuestro país. El tema de la influenza, por ejemplo, yo personalmente conozco casos que se han llegado a complicar bastante y mucha gente está pues contagiada. ¿Qué se está haciendo? ¿Tenemos tal vez un plan de contingencia aquí en la ciudad para hacer frente al aumento de pacientes con enfermedades respiratorias?
Bueno, ahí tenemos que tener un punto de consideración para el análisis. Antes de la pandemia, el porcentaje de enfermedades respiratorias que se atendía a nivel ambulatorio llegaba al 80% de la consulta, es decir, 8 de cada 10 casos de personas atendidas en la ciudad eran por problemas respiratorios. El COVID nos vino a sensibilizar más con respecto a la gravedad de estos problemas respiratorios que se pueden dar. En los 2 años de pandemia, utilizando la mascarilla y otras medidas, disminuimos no solamente el número de casos de COVID, sino también del virus de sincitial, el virus estacional, y de la influenza, de la gripe estacional y la influenza. Entonces, una vez que ya comenzamos a retomar la normalidad y los cambios de clima, que son también propios de esta época, nos hacen evidente el incremento de casos los respiratorios que no habíamos visto en años anteriores porque también estuvieron cubiertos con las medidas de COVID. Entonces, sí, efectivamente estamos teniendo reportes de problemas respiratorios muy frecuentes que se han incrementado en las últimas semanas justamente por los procesos de cambio climático. Por eso se llama esta gripe estacional, que tiene que ver con las estaciones del clima. Entonces, lo importante ahí primero y lo que hemos hecho es primero coordinar con el Ministerio de Salud Pública y ahora estamos incluyendo también la vacuna de la influenza en nuestra campaña de vacunación municipal. Entonces, todas las los y los equipos que estamos trabajando a nivel comunitario vacunan influenza y COVID al mismo tiempo. Y seguimos sensibilizando a la comunidad para que mantenga las normas de bioseguridad. Recordemos que este virus se transmite también por vía respiratoria, se transmite por nuestras manos y objetos que tocamos, por lo tanto, el seguirnos desinfectando la mano, lavándonos las manos, desinfectando superficies, es muy importante todavía.
Ahora, usted dice que se está también vacunando para contra la influenza, pero si alguien quiere vacunarse, justamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que asistir en un centro de salud? Allí ustedes van a tener tanto la vacuna del COVID como la de la influenza para cualquier ciudadano.
No, el esquema de la influenza tiene una determinación hacia personas, todas las personas mayores de 6 meses de edad pueden vacunarse, pero por grupos prioritarios. Uh-huh. Es decir, primero se va a vacunar a las personas vulnerables, a las personas adultas mayores, a los niños pequeños y al personal de riesgo, que son personal sanitario o de primera línea. Ellos son los que se están vacunando en este momento. Entonces, a estas personas son las que vamos a vacunar y de hecho lo estamos haciendo. Y esa es la primera fase de vacunación que el Ministerio de Salud Pública está realizando.
¿Hay un calendario para que los ciudadanos se puedan enterar de justamente cómo está funcionando y quiénes están, quiénes son prioritarios en estos momentos para poder recibir la vacuna?
Bueno, sí, en las redes municipales estamos nosotros promoviendo justamente la vacunación mixta, tanto de COVID como de influenza. Entonces, lo que proponemos es que las personas acudan a vacunarse a la influenza. La vacuna también es posible vacunarle al mismo tiempo, es decir, en un brazo el COVID y en el otro brazo influenza. No interactúan entre ellas, es decir, no van a generar ninguna reacción conjunta. Por lo tanto, también se realiza esta vacunación. Entonces, lo que se realiza es que la persona que acude a vacunarse a COVID, si está dentro de los grupos de vulnerabilidad, también se le vacuna de influenza en el mismo momento. Además de que realizamos campañas en distintas localidades para lo que es la vacuna de grupos vulnerables de influenza.
Y más adelante tendremos una vacuna para cualquier persona que quiera acudir, aunque no pertenezca a estos grupos prioritarios.
Sí, bueno, eso está planificado. Depende del Ministerio de Salud Pública y también de la dotación de vacunas que haya adquirido el gobierno nacional. Entonces, ahí a nosotros nos van informando y nosotros vamos ampliando el programa de vacunación.
Bueno, esperemos que se dé para justamente evitar que haya un colapso del sistema de salud con la cantidad de personas que al momento pues están sufriendo de estas enfermedades respiratorias que no necesariamente son el COVID-19, como le digo, casos que se han complicado y que han terminado incluso en hospitales por temas del virus de la influenza. Le quiero pues agradecer al doctor Francisco Viteri, el secretario de Salud del municipio de Quito, por habernos comentado un poco acerca de las acciones que se están llevando a cabo con relación a esto.
Muchísimas gracias también por el espacio.
A usted, que tenga una muy buena noche.
Notimundo. Información inmediata.
Suncare estará siempre en la piel de los ecuatorianos con una línea de protección para cada tipo de piel. Suncare Ecuador se lleva en la piel. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Más de 100 vías rehabilitadas, trabajando las 24 horas de los 7 días de la semana. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Mall El Jardín te regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Participa acumulando $50 en compras hasta el 4 de enero del 2023. Te esperamos en Mall El Jardín. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en Ayan Beyond Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364. También puedes ingresar a ayanbeyondstars.com. Lo mejor del mundial está en Boga Asian Fusion. Disfruta de los partidos de nuestra selección con el fabuloso brunch Boga All You Can Eat. Dumplings, spring rolls, wonton bits, sushi rolls, chicken teriyaki, lomo con salsa de ostras y arroz frito. Todo lo que quieras comer por tan solo $30, incluido impuestos. Además, cócteles 2x1. Reserva ya al 099-166-5000. En González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Ven y vive la experiencia Boga.
Conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Moderno, completo, actual. Visítanos en www.fmmundo.com.
Inicio del espacio publicitario.
Eco 911, ¿cuál es su emergencia?
Un señor y un comerciante está peleando en la calle, en Tumbaco. Uno está herido.
12-3 para el personal de Tumbaco. Existe una riña callejera. 12-4.
12-10, procedemos al punto.
Con cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias colocadas en todo el distrito e interconectadas al ECU 911, el municipio de Quito fortalece la seguridad de los ciudadanos. Hagamos buen uso de estos servicios que son para el bienestar de todos los quiteños.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Autorización número 452, CNE, elecciones 2023.
100% de suites vendidas. Aprovecha las últimas unidades e invierte en los fabulosos departamentos y oficinas disponibles en Ayan Beyond Stars Baile Park. No pierdas la gran oportunidad de ser parte del mejor proyecto inmobiliario de Quito, en donde disfrutarás de una vida llena de servicios y confort. Departamentos listos para entrega a mediados de 2023. Visítanos hoy en República del Salvador y Moscú. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La jueza Soledad Manosalvas dejó sin efecto la suspensión del asambleísta Fernando Villavicencio este martes 29 de noviembre y él se reintegró a su curul. Previo a esto, Villavicencio aseguró que se pretendió efectuar un atropello al derecho en su contra.
Este fallo de la jueza Soledad Manosalvas, jueza constitucional, deja en evidencia que el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, fatalmente en la casa donde se debe dar ejemplo de respeto a la Constitución y a la ley, lo que se hizo en mi caso, y como otros compañeros, como Salvador Quispe, Diego Ordóñez y otros más, o se pensaba hacer, es un atropello al derecho. La jueza ha dicho claramente que la suspensión en mi contra se hizo violando lo que establece el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. Ningún ciudadano puede ser sentenciado fuera de norma, y aquí no existe norma.
Con 124 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió observar la proforma al Presupuesto General del Estado para el 2023. Esto significa que el documento regresará al Ejecutivo, quien tendrá un plazo de 10 días para responder y decidir si acoge las observaciones del Legislativo o si se ratifica en su propuesta enviada el pasado 31 de octubre. En el encuentro, Mireya Pazmiño, legisladora por Pachacútic y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, afirmó que la previsión del gobierno del precio del barril de petróleo está muy por debajo de lo que proyectan entidades internacionales.
Tenemos nosotros la tasa de crecimiento económico en el que el Ejecutivo nos dice que va a crecer hasta el 3.1%, pero esto no está evidenciado en ninguna de las agencias internacionales, por lo que solamente señala que vamos a tener un crecimiento del 2.6%, es decir, que todavía la economía va a estar estancada. No es que va a crecer. Todavía no llegamos a lo que tuvimos en el año 2018. Por otra parte, en cuanto al precio del barril de petróleo, vemos que se ha sobreestimado la cantidad el precio del barril de petróleo, poniéndole en $65 el precio de barril, cuando las agencias internacionales dicen que más o menos estará el precio de barril de petróleo estipulado en los $90 de barril. Esto es algo muy grave para los ecuatorianos. Si nosotros le quitamos o minimizamos o conservamos esa cifra del precio de barril de petróleo, estamos nosotros quitando inversión, obra pública para los ecuatorianos.
Por su parte, el asambleísta por Creo, Guido Chiriboga, aseguró que la proforma presenta un aumento en la inversión de temas sociales.
El aumento en esta proforma en educación es $611 millones. Ecuatorianos, hay un claro y enorme aumento en el presupuesto de educación en esta proforma. En salud, aumenta en $677 millones. Y en seguridad, tomando el sectorial, aumenta en $122 millones. Tenemos una proforma responsable en lo fiscal, que reduce a 2.1% el déficit que lo heredamos en 7.8%. Eso es más de 5%, 5 puntos porcentuales menos de deuda para todos los ecuatorianos. 5% sobre $122 mil millones. El ahorro que el gobierno de nuestro presidente Guillermo Lasso ha hecho para los ecuatorianos en cuanto a asumir nueva deuda es enorme.
Y atención, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó con una multa de $8,400 al secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, por incurrir en una infracción electoral muy grave por violencia política establecida en el Código de la Democracia. En noviembre del 2021, la asambleísta de UNES, Mónica Palacios, interpuso una denuncia contra Ordóñez luego de que él escribiera en su cuenta de Twitter: pasar del tubo a la curul, y surgen estas argucias torpes. En la acusación, Palacios alegó que se menoscabó su imagen. Los magistrados del Tribunal Contencioso señalaron que el mensaje se enmarca en una agresión denigrante que tiene como sustento un estereotipo de género.
El trabajo articulado entre varias instituciones y la lucha contra el crimen organizado han permitido desarticular una de las bandas criminales más temidas del país, los choneros. En Notimundo a la Carta, Fausto Olivo, director general de investigaciones de la policía, resaltó el trabajo de las fuerzas del orden y detalló cuáles son los delitos que está atacando la Policía Nacional.
Un impacto 209, una desarticulación importante del grupo delictivo Los Choneros. Esta es una investigación que no obedece solamente el estado de excepción, sino más bien obedece a una investigación de varios meses que llevó a cabo la unidad de investigación antidelincuencial y detuvo a 7 personas. Todas ellas estaban dedicadas principalmente al sicariato y también a la extorsión. Estos dos delitos son uno de los delitos que están siendo atacados por la Policía Nacional.
No obstante, Olivo manifestó que confían en el sistema de justicia del país, reconoció que existen casos en los que no se ejecuta una sentencia como correspondería.
Yo creo que Fiscalía está trabajando con nosotros, la Judicatura está haciendo su trabajo, nosotros confiamos en nuestra justicia, sin embargo, sí existen eventos en los cuales no se ejecuta una sentencia como correspondería, y también tiene que ver las estructuras legales que tenemos. En realidad, el sistema judicial tiene que ser reformado. Hay más de 5 formas de salir de prisión. Uno de ellos, acuerdos reparatorios, en donde se le cancela a la víctima la afectación y continúa robando. Ahí existe la posibilidad de tener un proceso abreviado donde te reducen a la tercera parte del mínimo de la pena si es que aceptan el cometimiento del delito. Y por lo tanto, pues vemos que en delitos que son de 5 años llegan a menos de un año de sentencia, y con lo cual pueden acudir a la sustitución de la pena, a la suspensión condicional de la pena, con lo cual nunca entrarán en prisión.
El coronel de la policía, Olger Cortés, confirmó que tras un operativo en Esmeralda se recapturó a varias personas privadas de la libertad que se fugaron de la penitenciaría del Litoral el pasado 16 de noviembre.
Con apoyo de Fuerzas Armadas hemos realizado el operativo en la parroquia Viche del cantón Quilindé, en donde hemos logrado la recaptura de los ciudadanos Dylan Jeremy Ere, ecuatoriano prófugo del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, sentenciado por el delito de asesinato. Asimismo, del ciudadano Michael Elani A, ecuatoriano prófugo del Centro de Privación de la Libertad Guayas número 1, sentenciado por delito de asesinato. Aprendidos Carlos Enrique Q, Cristian Andrés Q.
En otra información, la falta de consensos entre trabajadores y empleados durante la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios el pasado 17 de noviembre dejó en manos del gobierno el incremento salarial para el 2023. En Notimundo al Día, Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que no es momento de que se dé el alza y que la medida debe responder a criterios técnicos.
Que hay esa proyección en relación a la inflación del próximo año del 2.76%, el incremento propuesto políticamente por el gobierno está muy por arriba de esa proyección. Más allá que otros, los países a los que les va mejor miden no solamente ese indicador que dice el artículo 118, sino otro indicador técnico que es la productividad. Y por ejemplo, otros países de la región como Chile y como Colombia tienen una mayor productividad que el trabajador ecuatoriano por horas, y sin embargo tienen un salario básico unificado más bajo. El año pasado, que tuvo la productividad más baja de la última década, sin embargo se incrementaron el salario básico unificado en un porcentaje muy superior a la productividad y muy superior también a la inflación proyectada para el 2022. Es decir, ya venimos arrastrando ese asunto porque respondimos a criterios políticos y no criterios técnicos.
El Consejo Nacional Electoral, junto con la Policía, las Fuerzas Armadas, el EQ 911 y otras instituciones de gobierno conformarán la Mesa de Seguridad Electoral en torno a los comicios del próximo 5 de febrero. En Notimundo al Día, el consejero José Cabrera explicó que se busca monitorear cualquier eventualidad y poder anticiparse para que las elecciones se desarrollen con total normalidad.
Y esta vez nuevamente hemos instalado esta mesa de seguridad con diferentes preocupaciones. Ahora sabemos de provincias en las que la situación de seguridad es complicada. Tenemos también novedades del volcán Cotopaxi, que se encuentra también con emisión de ceniza. En fin, todos estos temas tenemos que apoyarnos en otras instituciones, como es el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, la agencia de control, municipios, lo que es Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, todas estas instituciones trabajamos en beneficio de la democracia en equipo en estas mesas de seguridad.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Argentina anunció un acuerdo con las principales firmas petroleras que operan en el país para permitir alzas moderadas en los precios de los combustibles y así contener la inflación en medio de una delicada situación financiera. El trato contempla aumentos en los combustibles de venta al público del 4% en diciembre, enero y febrero y del 3.8% en marzo, frente a una inflación del 6.3% en octubre y que podría cerrar el año cerca del 10%.
La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta por el incremento de la actividad del volcán Chaparrastique en el oriente del país y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eruptiva. Frente a esto, se han instalado 26 albergues equipados para resguardar a más de 10.000 personas y un puesto de mando en la zona con la presencia del Sistema Nacional de Emergencias, con el fin de mantener actualizada la información y reforzar el monitoreo.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú anunció que activó un cerco epidemiológico en una finca de crianza de aves en el distrito de San José para controlar el primer brote de gripe aviar tipificada como influenza AH5N1 detectado en el lugar. La institución declaró una alerta sanitaria el pasado jueves 24 de noviembre por 180 días en todo el territorio nacional ante la presencia de este tipo de influenza. Hasta ahora la enfermedad solo se había registrado en pelícanos. La activación de un cerco va a permitir mantener bajo control el brote con una vigilancia permanente, según señaló la entidad mediante un comunicado en el que agrega que el hallazgo de este caso en aves de traspatio o corral no representa riesgos para el consumo de carne o huevos de aves domésticas.
Pedro Armando Aguilar, alcalde del municipio de San Marcos, en Honduras, fue detenido tras ser acusado de varios crímenes en 2019 y de dirigir una estructura criminal dedicada al sicariato. Además, él es investigado por posibles nexos con el narcotráfico. En 2016, Aguilar fue acusado por el asesinato de su suegra, Anabel Luna, y sus dos cuñados, pero recobró su libertad debido a que el testigo presencial del hecho no se presentó a declarar en el juicio. Sin embargo, las autoridades hondureñas apelaron al fallo del juez a favor del alcalde, quien fue electo en noviembre del 2021 en los comicios en los que ganó Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida en todas partes. fmmundo.com.
Inicia la publicidad.
En Mall El Jardín seguimos conectados con el planeta. Esta Navidad te regalamos un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Un auto increíble que no contamina. Acumula $50 en compras y participa registrando tus facturas en nuestros puntos de canjeo digitalmente. Esta Navidad, conéctate con el planeta. Ven a Mall El Jardín. Promoción válida del 15 de noviembre 2022 al 4 de enero 2023. Sorteo 6 de enero de 2023. Aplican condiciones.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El pasado 27 de noviembre, la Asamblea Nacional posesionó a Olindo Nastacuás como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto llevó, pues, a los vocales de mayoría de la institución a anunciar una denuncia en contra del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora el contacto es con el doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre este incumplimiento de una decisión judicial, lo cual ha sido ya cuestionado desde varios sectores y, como hemos informado también, se anuncia una denuncia en contra del doctor Virgilio Saquicela. Doctor Saquicela, Fausto Yepes le saluda, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buenas noches, Fausto, gracias por la oportunidad, a sus órdenes.
Gracias. Doctor, nos guste o no, hay decisiones judiciales que deben ser acatadas. Ha ocurrido en el caso, lo hemos visto en su momento, de Guadalupe Llori, también con el caso de las irregulares acciones de protección, medidas cautelares que obtuvo en su momento el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, finalmente fueron aceptadas. ¿Por qué la Asamblea, por qué el presidente de la Asamblea no acatar una decisión de este calibre?
A ver, partamos de inicio. Lastimosamente en el país se manosea la justicia, 15 acciones constitucionales, entre ellas de acciones de protección y otras de medidas cautelares autónomas. 7 de las mismas en el cantón La Concordia, buscando un juez que pueda dar una medida cautelar de esa naturaleza. Que en esencia decía de que se suspenda los efectos de la sesión 100, o de la resolución 112 del Pleno, que no tiene que ver con la censura, pues la sesión de censura y destitución fue una sesión posterior a la resolución 212. Adicionalmente, la supuesta decisión del señor juez establece de que el presidente, que se mantiene esta supuesta suspensión hasta que el presidente de la Asamblea remita la documentación que requirió el juez. Esa documentación fue remitida a las 16 horas del día 22, es decir, cumplimos incluso, pero también con el aditamento que pedimos la revocatoria. Es decir, si es que en estricto derecho y en estricto castellano, o sea, nos atendemos a lo literal de la resolución del juez, está cumplida. Es más, no existe ya la medida cautelar. Eso tendría que revisarlo quienes intentan aferrarse a un cargo en el cual ya no están, fueron destituidos por la Asamblea Nacional, y lo que reclamamos nosotros es de que se respete el Estado de Derecho, que se respete la independencia de los poderes, que no se panosee a la justicia para pretender mantenerse en un cargo del cual ya no son titulares. Por ello, hemos presentado una noticia criminis y en las próximas horas formularemos la denuncia correspondiente por simulación de conformidad con el 287 del COIB en contra de los 4 ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a su decisión, que no tiene validez alguna, tomada por quienes ya no fungen de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, de elevar una denuncia por incumplimiento de orden de autoridad competente, en mi caso me tiene sin cuidado. Ventajosamente soy abogado y yo mismo, si es que se presenta la denuncia, ejerceré mi defensa y desvistaremos cualquier situación de esa naturaleza.
Se habla, doctor, en este momento, y de acuerdo a lo que ocurrió en estas últimas semanas, ya vamos a hablar de la sesión convocada este domingo, donde se posesionó a uno solo de los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, pero se habla de un pacto correísmo, Partido Social Cristiano, Virgilio Saquicela.
Bueno, es un pacto del que hablan inexistente desde hace ya un año y medio atrás, en el país, donde dicen que los unos quieren tomarse los poderes de control y que los de la otra vez ya son los buenos, o al revés, o viceversa. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que integrarse en los próximos días de manera correcta y conformidad con la ley, la Constitución y el respeto a la misma. Tiene que abrir los reglamentos para que puedan participar todos quienes puedan hacerlo en el país, gente proba, que pueda ir a estos organismos de control. No creo que si desde la otra orilla dicen que quiere tomarse los demás de estos organismos, estaría bien, o al revés, estaría mal. No existe ningún pacto. Yo he asumido la presidencia de la Asamblea hace casi 6 meses, en donde hemos intentado rescatar la institucionalidad del poder del Estado, donde estamos cumpliendo las funciones que están establecidas en la Constitución, que son las de legislar y fiscalizar. Yo soy una persona que he sido formada dentro del campo del derecho, y en ese ámbito es en el que me desenvuelvo y en el cual hago respetar esa normativa. Lo malo es de que este momento está en juego el Estado de Derecho, que se pretenda mantenerse en unos puestos y vemos con la visión de no elegir autoridades de control, tal vez de empalmar con las elecciones del mes de febrero, el 14 de mayo próximo, o quién sabe hasta cuándo.
¿Cuáles son las autoridades, doctor, cuáles son las autoridades de control que más les preocupa que no se haya elegido? Porque un poco para poner en contexto y lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, me refiero a que hay mucha preocupación, no sé si llamarlo de esa forma o meterlo con el en el estado de pugna respecto a lo que ocurre alrededor de la designación del Contralor General del Estado. Por un lado, también estamos a la espera de que se designe al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, un tema que también ha sido tratado y en su momento con su familiar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Entonces, son temas que están un poco en el ambiente y casualmente sobre los cuales se ha hablado y se ha movido este pacto que lo llamamos, este acuerdo, el que ustedes conocen, pero que parece bastante evidente para muchos, ¿no? UNE, Social Cristianos y usted.
Vea, el tiempo es el que nos da la razón en esta temática. Se ha hablado, le vuelvo a reiterar, de un año y medio de esta situación. Yo creo que si hubiese habido un acuerdo ya se hubiese sustanciado los procesos como se pregonó por algún sector, de que se iban a interrumpir otros juicios políticos y situaciones por el estilo. Yo desde el inicio, ejerciendo la vicepresidencia y luego la presidencia, fui claro que en el orden en el cual ingresaron los procesos de juicios políticos de alcalde, que fueron calificados e ingresados a la Comisión de Fiscalización, en ese orden tenía que sustanciarse. Muchos dijeron que iban a eliminarse varios juicios y no ha sucedido ello. Bajo ese punto de vista, sí, la Asamblea Nacional, que es eminentemente política, existen acuerdos políticos. A unos les gusta, a otros les disgusta, dependiendo del punto de vista o de la óptica que los vean. Pero yo creo que en este caso el Consejo ha quedado debiendo, no ha elegido a las autoridades y ha tenido el suficiente tiempo. Podría haberlo hecho hace un año atrás y elegir a las autoridades de control, llámese el contralor, procurador, superintendentes de bancos, el tema de la judicatura, CNE, todo lo que le corresponde constitucionalmente hacerlo, y no lo ha hecho. Lo que han intentado es dilatar estas designaciones, entiendo, para mantener a quienes están en este rato ejerciendo las dignidades. Recién el procurador fue electo hace pocos días de atrás y en ese ámbito se ha procedido a posicionar, está ya en función del nuevo procurador general del Estado y aspiramos de que se abra. Yo conozco en términos generalísimos el tema de los reglamentos que se dictan, en donde yo no tengo nada contra el docente universitario, pero no es posible que los reglamentos se establezcan que el docente universitario, en detrimento de otras personas, de otros ciudadanos, pueda tener un puntaje X y no se vean otras situaciones o otros merecimientos que puedan tener los ciudadanos. Creemos de que democráticamente se debe abrir el abanico, si cabe el término, en beneficio de la transparencia. Siempre los criterios estarán de un lado y de otro, a los que les gusta y les gusta a quienes se eligen o cómo se eligen. Pero esa es la realidad. No ha existido un pacto que haya operado para resolver los temas con el pregón que hizo un sector político del país.
Ahora, precisamente en función de la transparencia que usted pregona, doctor Saxisela, el pasado 27 de noviembre, en esta sesión convocada un poco sorpresivamente, entendemos, había apuro por posesionar a los cuatro suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, no se convocó a Carlos Figueroa, que era uno de ellos. También se intentó posesionar a una ciudadana que lamentablemente había fallecido en 2020, terminaron posesionando a uno, y no le parece un poco, por decirlo menos, tropezado, pero dar estos tiros al aire por el apuro, por la premura de llegar con, de completar el Consejo de Participación Ciudadana?
Para absolutamente nada, mi señor Fausto. Yo no doy tiros al aire, yo cumplo con las disposiciones legales constitucionales y las disposiciones del Pleno de la Asamblea, que es el máximo organismo de el Parlamento Nacional.
Pero no se dieron cuenta que no estaban convocando a los que eran, no se dieron cuenta que había gente que les rechazaba.
Le voy a explicar las cosas para que usted se quede tranquilo y vuestra audiencia.
Yo creo que la ciudadanía mejor. Cuéntenos.
Y la audiencia suya es la ciudadanía.
Así es.
Bajo ese punto de la resolución del Pleno de la Asamblea, cuando se destituye, se censura a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, se dispone de que el presidente convoque a los cuatro subsiguientes de la lista del CNE como principales y a los siguientes como suplentes. Eso es lo que se hizo, solicitar la certificación al Consejo Nacional Electoral, que nos remitió la certificación respectiva. En base de ello, en base a la votación, a la decisión popular, se convocó a las cuatro personas que correspondían, porque así lo resolvió el Pleno: la señora Ponce, la señora Moreira, el señor Figueroa y el señor, se me escapa el nombre del cuarto, que sé que está fuera del país, Chuquillán, si no me equivoco, para que puedan proceder a posicionarse y puedan acceder.
El que tenía una denuncia.
Censurados. ¿Qué es lo que sucedió? La señora Ponce dirige una carta e indica que ella ya ha sido posicionada en la época del presidente Litardo, e igual había sucedido con la señora Moreira. Por lo tanto, ellas ya al estar posicionadas como suplentes pueden acceder a la principalización. Ese es cuando un suplente está, puede principalizarse. El señor Figueroa dirigió una carta indicando de que por razones personales no podía concurrir a la posesión, pero que estaba predispuesto a dialogar y ver cómo se resolvía el tema en los días posteriores. El caso del señor Chuchillán había dirigido una carta, creo que al Consejo de Participación Ciudadana, CNE, y a la Asamblea, indicando de que está fuera del país y que no se va a posesionar. Por lo tanto, luego se convocó a los cuatro siguientes de la lista para la posesión, incluida la señora, que una vez que se buscó por parte del señor secretario realizar la notificación, se enteró él, esto oficialmente, que había fallecido. Ahora se obtendrá la certificación ya oficial del registro civil y en base de ello se podrá establecer en los próximos días lo que corresponda. Se ha posesionado uno de los ocho convocados y esa es la realidad. Este rato está la señora Ponce, la señora Moreira, el señor Olindo, se me escapa el apellido,
Nastacuás. Olindo Nastacuás.
Y habrá que resolver en las próximas horas, en los próximos días, el tema para la integración. Lo que aspiramos es que se respete el Estado de Derecho, de que se respete la ley, que se respete la Constitución, como no lo digo yo, lo dicen varios constitucionalistas. Se ha aplicado estrictamente el inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue dictado justamente para evitar que los juicios políticos se caigan porque se pongan de acuerdo dos o tres personas.
Ahora, ¿qué va a ocurrir con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque de momento, y quienes están asistiendo al menos a las oficinas, hemos visto al doctor Hernán Ulloa, y él dice que está el consejo conformado con los siete nombres que conocíamos, que son los cuatro de mayoría, y los otros tres a quienes no se los incluyó en este juicio político. Me refiero a Sofía Almeida, y sabemos, ha habido reuniones con Sofía Almeida, y se llegó a algún acuerdo en las reuniones?
En qué reuniones no conozco de alguna reunión, tal vez en el Consejo de Participación Ciudadana, no sé. Lo que puedo decirle es de que el señor Ulloa y compañía, aprovechando de que ellos son los que designaron al secretario y funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, están ocupando el local de esta institución y que lo están haciendo fuera de toda normativa legal. Por eso hemos planteado la denuncia de simulación de funciones.
¿Hay algún acuerdo con Sofía Almeida para dar viabilidad a lo que ustedes proyectan en el Consejo?
Yo no tengo ningún acuerdo más que con la aplicación estricta de la ley y de la Constitución. Y lo digo con propiedad, soy un abogado de 27 años que conozco la normativa legal, que la aplico y que la respeto. Así es de que yo no tengo acuerdo con absolutamente nadie.
Pero me refiero a una hoja de ruta, un poco, qué es lo que pasará de aquí en esta, en esto, en lo que resta de semana.
Una ciudadana, integrado de la manera que corresponda. Si hay que volver a convocar al señor Figueroa para que se posicione, yo no tengo ningún inconveniente. Yo no puedo dejar de lado la decisión popular de haber elegido a él. Podría haber una segunda convocatoria para que proceda a posicionarse, por bajo prevención de ley, de no hacerlo, entonces tendríamos que recurrir a los siguientes en la lista del Consejo Nacional Electoral.
¿Los acuerdos entonces entre UNES Social Cristianos y usted se mantienen? O las coincidencias, llamémosle de esta forma.
La institucionalidad de la Asamblea Nacional, el respeto a los poderes del Estado y la lucha porque eso se ve en el país. No es posible de que por intereses personales o grupales aquí gente que ha sido destituida, que está ejecutada su destitución, pretendan hacer tabla rasa de la ley, de la Constitución y obviamente de las resoluciones del primer poder del Estado y decirse simulando funciones que permanecen en una institución en la cual ya no están.
Bien, doctor Saquicela, gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto saludarle, gracias por la oportunidad, Fausto.
Gracias, ha sido el doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre el supuesto incumplimiento de decisión judicial tras posesionar a uno de los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos referimos a Olindo Nastacuaz, el único que ha sido posesionado por la Asamblea Nacional como parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Del resto, ha anunciado también que se presentará una denuncia en contra de los vocales de mayoría de este organismo. Lo cierto es que la pugna se mantiene. Alrededor de estos temas están la designación del Contralor General del Estado, también la selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Un tema para largo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Y antes de finalizar, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó la fecha en la cual finalmente operará el Metro de Quito. El anuncio se dio durante la firma del contrato de operación entre el Metro de Quito y el consorcio formado por la colombiana Metro Medellín y la francesa Transdev. Escuchemos.
La firma del contrato de prestación de servicios de operación del Metro de Quito con las prestigiosas empresas Metro de Medellín de Colombia y Transdev de Francia, es el paso más importante que hemos cumplido en este largo trayecto previo, precontractual y contractual, que nos permite anunciar la apertura de este sistema de transporte el 21 de diciembre.
Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información. También cerramos este noticiero con la lamentable salida de Ecuador del Mundial de Qatar 2022. Una eliminación que nos ha dolido a todos, ¿no?
Sí, terrible, sobre todo porque al menos yo no la considero justa. Creo que Ecuador debió haber ganado ante Países Bajos y haber asegurado con eso su pase a la siguiente fecha del Mundial.
Creo que es una selección que merecía más, claro, pero bueno, sí. Estamos todos haciendo fuerza y pues se sigue el Mundial y tenemos fútbol todavía para más.
Así es, todavía sigue, así que pues ya veremos qué pasa. No sé cuál es tu pronóstico de quién podría en este caso ya conseguir pues la Copa del Mundo.
No tengo tanto pronóstico, pero me gusta Francia, me gusta el juego de Francia.
A mí también, yo voy con Francia. Con esto finalizamos, gracias y una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres un Volkswagen o un Audi, ven a Ecuavagen.
Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Sanger, Ecuador se lleva en la piel.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.